Si nuestro mover es un mover genuino, ciertamente dentro de nuestro mover estará el mover del Señor.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Ezequiel, consideraremos en el capítulo 1 cuál es el significado de las ruedas altas y asombrosas. En Ezequiel 1 vemos una descripción detallada de los cuatro seres vivientes, lo cual tiene una secuencia maravillosa. Y una vez que comenzamos a ver la aplicación espiritual de todos estos detalles asociados con los cuatro seres vivientes, nos damos cuenta de cuán significativa es esta secuencia. Por ejemplo, se inicia con el viento recio, la nube, el fuego y el electro refulgente, todos los cuales son cuadros de nuestra experiencia progresiva de Dios. Luego, a partir de estos elementos, aparecen los cuatro seres vivientes, cada uno de los cuales tiene cuatro caras que describen diversos aspectos de Cristo, tales como hombre, rey, esclavo que sirvió al hombre y a Dios, y finalmente su vida divina trascendente. Después de este punto, avanzamos hacia la coordinación entre los cuatro seres vivientes. Esa coordinación es muy necesaria si queremos entrar en el siguiente punto, el cual es el mover de Dios en la tierra para el cumplimiento de su propósito. Hoy hablaremos acerca del mover de Dios en este mensaje que hemos titulado Las Ruedas Altas y Asombrosas. Y para ayudarnos con los comentarios, nos acompaña Jameson Chen. Bienvenido, Jameson.
Me alegra regresar al Estudio Vida para hablar acerca de este tema tan asombroso y crucial en el libro de Ezequiel.
Me impresiona mucho la secuencia en Ezequiel 1, porque es maravillosa y testifica acerca de la naturaleza divina de la Biblia. Ningún hombre podría haberla escrito de esta manera, pero una vez que se abre a nosotros, es muy sencilla y simple. ¿No le parece?
Es verdad, Víctor. El capítulo 1 de Ezequiel es quizás el más sorprendente y profundo de toda la Biblia, porque nos presenta unas progresiones maravillosas. Antes que Ezequiel viera las visiones de Dios, los cielos se abrieron. La palabra de Jehová vino expresamente a Ezequiel y la mano de Jehová estuvo sobre él. Ese fue el inicio de esta maravillosa revelación o visión que aparece en este primer capítulo, la cual es una progresión que nos conduce a las ruedas altas y asombrosas. Este es un cuadro del mover de Dios en la tierra.
Este mensaje es la continuación del mensaje anterior, porque ya vimos que la coordinación en unidad de los cuatro seres vivientes refleja la unidad del pueblo de Dios. Pues bien, esta unidad en la coordinación de los seres vivientes es la que permite que las ruedas altas y asombrosas aparezcan en los versículos 15 al 21 del capítulo 1. Esta coordinación es la conectividad y lo que ocasiona que los seres vivientes no funcionan de manera independiente ni individual. Esta coordinación y unidad es la que permite que el mover de Dios avance en la tierra. ¿Verdad?
Eso es verdad, Víctor. Este cuadro de la coordinación entre los cuatro seres vivientes es maravillosa. Cada ser viviente tenía cuatro caras. Cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. Además, cada uno de ellos tenía dos pares de alas de águila. Un par de alas los conectaba con los otros seres vivientes y el otro par cubría sus cuerpos. Ellos estaban conectados mediante el poder y el suministro divinos, representados por las alas de águila. Como creyentes de Cristo, solamente podemos estar conectados a los demás creyentes mediante el poder y el suministro divino. Es la gracia de Dios la que nos conecta. De lo contrario, jamás podríamos ser uno entre nosotros. La unidad entre los creyentes proviene del suministro del Señor.
Eso es muy cierto. Y en esa unidad con el suministro de Dios, nos conduce a participar en el mover de Dios. Bien, queremos leer una porción de los versículos 15 al 18 del capítulo 1 de Ezequiel. Allí dice: mientras yo miraba los seres vivientes, vi una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes para cada una de sus cuatro caras. En cuanto a la apariencia de las ruedas y su hechura, tenían el aspecto del berilo, y las cuatro tenían una misma semejanza, es decir, su apariencia y su hechura eran como si fuera una rueda dentro de otra rueda. Cuando andaban, avanzaban en sus cuatro direcciones. Mientras andaban, no se volvían. En cuanto a sus aros, eran altos y eran asombrosos. Este es el cuadro espiritual que nos presenta el Antiguo Testamento. También queremos leer un par de versículos del Nuevo Testamento que Winnesley usará para mostrarnos la aplicación del mover de la rueda de Dios en su economía neotestamentaria. En Hechos 13, 1 y 2, dice lo siguiente: había entonces en Antioquía, en la iglesia local, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el hermano de crianza de Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Este es un versículo que fácilmente podemos pasar por alto, pero necesitamos detenernos aquí y ver que este verdaderamente fue el mover de Dios en la iglesia en Antioquía. ¿No es así?
Por supuesto que sí, Víctor. El Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo para la obra. ¿Y qué es la obra de Dios? La obra de Dios es su mover en la tierra, como la realidad del cuadro de las ruedas altas y asombrosas que vemos en Ezequiel 1.
Así es. Bien, con este trasfondo y esta lectura bíblica, escuchemos a Winnesley y el estudio Vida de Ezequiel. Adelante.
By the side of every living creature,
al lado de cada una de las criaturas vivientes,
there is a wheel.
Vi una rueda.
What does this mean?
¿Qué significa esto? Ezequiel verdaderamente tenía algo muy peculiar. Oh, él habla de las alas de águila, las manos de hombre, las pezuñas del becerro. Y ahora no solamente el fuego que sube y baja, haciendo arder los carbones y las antorchas que resplandecen, sino ahora, junto a cada una de las criaturas, había una rueda. Y la rueda era tan alta que era asombrosa. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos que ver que esto es un cuadro. Ustedes saben y todos entendemos que una rueda es para moverse. Cuando usted está en su casa y se va de la cocina a su dormitorio, o a su sala, usted no necesita una rueda. Pero cuando camina a una distancia que sea más o menos grande, usted sí necesita ruedas. Cuando caminamos para hacer algo, a fin de cumplir cierto propósito, necesitamos una rueda. Así que el mover por una rueda es algo que no es ordinario, sino que es algo especial, algo que tiene propósito. Ustedes saben que las cuatro criaturas vivientes no solamente son la manifestación, o sea, para la expresión del Señor, las cuatro criaturas vivientes son también para el mover del Señor. El Señor se mueve en esta tierra por medio de esas ruedas. Ustedes saben que cuando una iglesia es apropiada, cuando una iglesia verdaderamente expresa al Señor, cuando una iglesia verdaderamente tiene la coordinación apropiada con el fuego que sube y baja entre ellos, inmediatamente allí está el mover del Señor en la iglesia.
Jameson. En el segmento anterior, en Ezequiel 1, vemos que hay una rueda para cada ser viviente, las cuales son para el mover de Dios. Pero los seres vivientes pueden moverse sin las ruedas, porque tienen alas de águilas y pie de becerro. Esto tipifica el mover común y corriente en nuestra vida de iglesia diaria. Pero hay momentos en los cuales Dios desea llevar a cabo un mover extraordinario. Entonces, es para esa clase de mover extraordinario que necesitamos las ruedas. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
Este es un concepto maravilloso que muchos cristianos no comprenden, debido a que nunca han experimentado ni han entrado en el mover extraordinario del Señor. Pero como usted dijo, los seres vivientes tienen más de una manera de moverse, porque tienen alas de águila y pies de becerro. Sin embargo, ese mover es común y corriente. Pero cuando ellos tienen que moverse de manera extraordinaria o de manera especial, lo hacen valiéndose de las ruedas. Quiero leer una cita de un libro que todavía no ha sido impreso en español y que se titula El rumbo de la iglesia, The Course of the Church, en inglés, escrito por Witness Lee y que se relaciona con lo que estamos hablando. Dice, cuando una persona ha recibido gracia para ser parte del mover especial de Dios en la tierra, esta es la más grande bendición de su vida. El mover de Dios le dejará una profunda impresión que jamás olvidará y que llegará a ser una fuente inagotable de suministro. Quienquiera que pueda participar en este fluir será la persona más bendecida. Es una gran bendición que una persona pueda participar en el fluir de la obra de Dios, el fluir de avivamiento, por lo menos una vez en su vida. Pues bien, sin duda es un privilegio poder participar, así sea una sola vez en la vida, en el mover especial de Dios. Esto no solo será una gran bendición, sino que además será una fuente inagotable de suministro. Esperamos que los que escuchan este mensaje puedan experimentar estas ruedas altas y asombrosas del mover del Señor.
Amén. A lo largo de la historia de la iglesia e incluso en la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, antes de la era de la iglesia, podemos ver que hubo momentos en los cuales Dios llevó a cabo un mover especial y extraordinario. Si leemos las biografías de los grandes hombres que Dios ha usado a lo largo de los siglos para llevar a cabo algún mover extraordinario, siempre nos sentimos muy animados y queremos participar en esa clase de mover. Mientras hablamos esto, quizás haya entre los que escuchan este mensaje algunos jóvenes creyentes que se sientan muy animados por estas palabras y tal vez quieran participar en el mover extraordinario de Dios. Sin embargo, Witness Lee hablará un punto muy práctico, en el sentido de que el mover de esta gran rueda se manifiesta de una manera secuencial. Es decir, solo se manifiesta después que hayamos experimentado los demás asuntos que hemos mencionado ya. Así pues, es necesario que tengamos una experiencia genuina y progresiva antes de estar calificados para entrar en el mover extraordinario de Dios. Bueno, regresemos a Witness Lee. Adelante.
Si desean tener una rueda junto a ustedes, ustedes necesitan ser una criatura viviente apropiada. Si necesitan experimentar el soplar del Espíritu, necesitan experimentar que el Espíritu los cubra con su sombra, necesitan experimentar el fuego que quema del Espíritu, ustedes necesitan mucho, mucho electro, necesitan tener las cuatro caras que expresan a Cristo de una manera adecuada. Y necesitamos tener las alas de águilas para movernos, para comportarnos de una forma divina. Y tenemos que tener las pezuñas de becerro, un andar que es tan sincero, tan derecho, que convence a la gente, que puede recomendarlos a ustedes, a la conciencia de otros. entonces ciertamente habrá una gran rueda corriendo al lado de ustedes, y ella es el mover del Señor. Miren al apóstol Pablo. ¡Vaya! Cuando leemos sus escritos, ustedes saben que el nombre Saúl significa pequeño. Él era un hombre pequeño. Sin embargo, ustedes saben que con él podemos ver las alas de águila. Con él podemos ver las pezuñas de becerro. Y con él también, dondequiera que él iba, había una gran rueda. Dondequiera que vayamos, dondequiera que estemos, al tener las alas de águilas y las pezuñas de becerro, podremos tener una gran rueda. Y esta gran rueda es para el mover del Señor.
Jameson, ciertamente lo que acabamos de escuchar es muy excelente. El hermano Lee pone a Pablo como un ejemplo en Efesios 3:8, cuando afirma que él era el más pequeño de todos los santos. Y en Corintios dice Pablo que no vino con palabras persuasivas de sabiduría humana. Así que Pablo no era una persona grande ni tampoco una persona elocuente. Incluso podríamos tener la percepción de que no era una persona que cautivaba. Pero no podemos negar que el mover de Dios estaba con él a todo nivel. Todo esto se debe a que Pablo realmente estaba en la realidad de la experiencia de Dios. ¿No es así?
Eso es muy cierto, Víctor. Pablo realmente expresaba a Cristo y por eso pudo afirmar en Filipenses 1 que para él el vivir era Cristo. También en Gálatas 2:20, Pablo dijo que con Cristo estaba juntamente crucificado y que Cristo vivía en él y estaba siendo formado en él. Pablo tenía una experiencia profunda de Cristo, amaba a Cristo y quería conocer a Cristo de una manera más íntima. Como resultado de esta experiencia, la gran rueda del mover de Dios estaba a su lado. Las personas tienen el anhelo de ser grandes y ser reconocidas, pero debemos darnos cuenta que solamente la rueda es grande y asombrosa, no nosotros mismos. No debemos tratar de ser cristianos increíbles, sino que debemos estar al lado de la rueda asombrosa del mover de Dios. Fui muy animado cuando Winnesley dijo que nosotros podemos estar al lado de las ruedas altas y asombrosas. El mover del Señor es asombroso y nosotros no somos nada. Sin embargo, podemos estar al lado de este mover.
Amén, Jameson. Estoy de acuerdo con usted. Esta palabra realmente nos enfoca en nuestra verdadera prioridad. Muchas veces pensamos que queremos llegar a ser unos colaboradores increíbles en el ministerio del Señor y hacer algo grandioso. Pero en realidad, no hay nada de increíble en nosotros y no podemos hacer nada grandioso. En realidad, nosotros debemos estar asociados con la gran rueda asombrosa, la cual es donde se lleva a cabo el mover de Dios. Bien, entremos al segmento final para ver un par de aspectos adicionales de esta gran rueda. En los versículos 18 al 21 de Ezequiel 1 dice: los aros de las cuatro ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban. Hacia donde iba el espíritu, iban ellos. A donde quiera que iba el espíritu, las ruedas también se elevaban junto a ellos, porque el espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se detenían ellas. Asimismo, cuando ellos se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban junto a ellos, porque el espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. Y en cuanto a la apariencia de las ruedas y su hechura, al final del versículo 16 dice así: su apariencia y su hechura eran como si fuera una rueda dentro de otra rueda. Sin duda, esto puede sonar confuso para aquellos que no están familiarizados con este pasaje, pero Winnesley nos ayudará a comprender el significado. Así que escuchemos la conclusión de este mensaje de Ezequiel tan sobresaliente. Adelante.
Then, another point.
Y otro punto.
Such a high wheel full of eyes.
Con tal rueda tan alta, esta rueda estaba llena de ojos. Llena de ojos. Ustedes saben, en el mover estamos llenos de ojos. Tenemos perspicacia, tenemos previsión, tenemos toda clase de visiones. Cuanto más nos movemos, más somos iluminados. Y cuanto más somos iluminados, más nos movemos. Y más nos movemos, más veremos. La rueda está llena de ojos. Y mientras va, la rueda ve. Si deja de correr, si deja de moverse, deja de ver. Nosotros vemos cuando avanzamos. Los cristianos son gente que se mueve. Una cosa más. Es muy, muy significativo. ¿Qué cosa es esto? Que la rueda parece como si fuera una rueda dentro de otra rueda. Dentro de la rueda había otra rueda. Esto significa que si la iglesia es correcta, mientras la iglesia se mueve, en el mover de la iglesia está el mover del Señor. En nuestro mover está el mover del Señor. Y debemos darnos cuenta que la rueda interna es la fuente del poder. La rueda interna es el motor, es la que hace que nos movamos. Si nuestro mover es un mover genuino, ciertamente dentro de nuestro mover estará el mover del Señor.
Jamison, estupendo segmento. Aquí hay un par de puntos muy buenos. Por un lado, todos queremos estar en el mover de Dios. Pero me parece que el punto clave aquí es que necesitamos estar seguros que el mover de Dios esté dentro de nuestro mover. ¿Qué tal si usted nos da una palabra de conclusión respecto a este punto tan importante y crucial?
En cuanto a esto, hay un versículo muy bueno en Jacobo 5:17 que dice lo siguiente: Elías era hombre de sentimientos semejantes a los nuestros y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La palabra griega que se traduce fervientemente significa que él oró dentro de una oración. Esto nos ayuda a comprender cómo el Señor se mueve dentro de nuestro mover. Cuando Elías oró, él lo hizo dentro de una oración de Dios. Siempre que nos movamos, debemos estar seguros que el Señor se está moviendo dentro de nuestro mover. Cuando hablemos, debemos orar para que el Señor hable en nuestro hablar. Cuando hagamos algo, debemos orar para que sea el Señor quien lo haga. Siempre que hagamos algo, debemos guardar el principio de la rueda dentro de otra rueda, la cual es la fuente del poder para movernos. La rueda dentro de la rueda representa al propio Cristo como el motor que mueve la rueda. Otros versículos que ilustran esto es 1 Corintios 14, 24 y 25, que dicen así: Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es examinado. Los secretos de su corazón se hacen manifiestos, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando hablamos de parte de Dios, los demás deben darse cuenta que hay una rueda dentro de la rueda.
¡Amén, Jameson! En la vida de iglesia, Cristo es el eje, la rueda dentro de la rueda, y nosotros somos el aro. Si las iglesias no se mueven con Cristo, ellas no tienen la manera de avanzar porque no hay una rueda dentro de la rueda. Pero cuando las iglesias se mueven con Cristo, Él llega a ser para ellos la rueda dentro de otra rueda. Damos gracias al Señor por este mensaje y esperamos que sea de mucha ayuda para todos los que nos escuchan. Y a usted, Jamison, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. En este juego de dos tomos, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.